Bueno, buenos días. Salmo 78, 5 al 8. Él, el Señor, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Versículo 5. La ley de Dios mandó a los padres que la notificasen ¿a quiénes? A sus Muy bien. El propósito de Dios para los israelitas era que los padres enseñaran a sus hijos a confiar en Él y que la segunda generación enseñara esas verdades a sus hijos con el fin de que las generaciones futuras tuvieran confianza en Dios, que no olvidaran sus hechos y le obedecieran. ¡Qué tarea! ¡Qué privilegio! ¿Cuántos de ustedes tienen abuelos creyentes? ¿Cuántos tienen tatarabuelos o tuvieron tatarabuelos creyentes? La tarea que tenemos, ¿no? Hace varios años a mí me desafiaron a tener un plan a 200 años. 200 años, ¿cuántas generaciones? Si el Señor no ha vuelto antes, yo anhelo que mis bisnietos amen a Dios y sigan a Dios. Y en lo que esté a mi alcance, en mi vida, ya Dios me ha permitido ser abuelo, no sé si me permitirá ser bisabuelo, pero mantener delante de mi descendencia estas verdades, que amen a Dios y que sigan a Dios. Tengo 3 nietos, 2 de los nietos son mujeres, tengo 2 nietas, Alaina y Alisa. Yo tuve un plan, y era que dijeran el nombre mío antes de que dijeran cualquier otro nombre. Entonces yo decidí que lo más fácil era llamarme O, abuelo. Entonces yo quería que dijeran O. Con que dijeran eso, bien. Y María Elena es A. Y María Elena me dijo, no, yo quiero ser nona, esa es cucuteña, y ahí se le dice mucho nono y nona. Mis nietos hablan inglés, y no es no, y yo no quiero que a mí me digan no, o sea, yo quiero una relación positiva. Entonces le dije a María Elena, no te preocupes, ellos cuando sean bebecitos te dicen ah, pero después te van a decir nona o abuela o lo que tú quieras. No ha sucedido. Mis nietas hablan inglés, entonces me dicen pero Oito. Entonces ellas se inventan nombres. Entonces yo soy Owi, que es Oito. Entonces, y Marilyn dice, qué oso que nos digan O y A. Somos la familia de los vocales. Y mi hijo Andrés es, en inglés se dice Andrew, entonces a él le dicen U, entonces somos A, E, I, O, U. Entonces, pero bueno, dijeron mi nombre bien tempranito y yo soy el O. Y tengo algo que hablo con mis nietas. Yo siempre cuando hablo con ellas, están lejos, alcanzo a verlas un par de veces al año, y siempre la pregunta es, ¿Sabes por qué estoy hablando contigo? Tenemos un jueguito, me dicen, ay, oh, ya sabemos, porque nos amas. Y me encanta decir eso, ya sabemos lo que vas a decir, oh, que nos amas. Entonces, cada vez, si voy a visitarla, ¿sabes por qué vine a visitarte? Sí, ay, sí, oh, porque nos amas. ¿Sabes por qué te llamé hoy? Ay, sí, oh, es porque nos amas. Y quiero que ellas conozcan de Dios. Hace 11 días, María Elena y yo oramos por la salvación de nuestros nietos todos los días. Y hace 11 días, Alisa llamó y dijo, oh, quiero que sepas que soy salva. ¡Ay, Alisa! ¿Salva de qué? Y hicimos todas las preguntas y su proceso y pensar, ¡wow! El Señor ha obrado en su vida, ¡qué privilegio! La hija de mi hija profesando fe en el Señor Jesús. Y ahora orar por su firmeza y crecimiento en las cosas de Dios. Generaciones futuras que confían en Dios, que no olvidan sus hechos y que le obedecen. ¡Wow! ¡Qué llamado! ¡Qué privilegio! Esa intención de Dios no fue solo para ese entonces. Sea cual sea tu sueldo, sea cual sea el estrato de cual eres, independientemente de tu trasfondo cultural, te criaron con bien o tienes traumas. Aún si tu horario de trabajo es muy pesado, o si tus hijos no tienen las mismas oportunidades que otros chicos, Dios quiere que los padres asuman el reto de la formación de sus hijos. ¿Acaso te has tragado la mentira de que esa es la responsabilidad de tu esposa, de tu esposo o de la iglesia? No, Dios quiere que tú como papá o mamá estés involucrado, involucrada en la formación espiritual de tus hijos. De aquí a 200 años, ¿qué? Yo no voy a estar. Y espero que el Señor haya regresado por su iglesia para entonces. Pero, si no, quiero invertir en la siguiente generación. Y en la siguiente, y en la siguiente. Salmo 144. Salmo 144, 12. Hablaba con María Elena porque al conversar con Alberto y con el hermano Pablo sobre algunos consejos en cuanto a crianza de hijos, varones y hijas. Entonces, orando con María Elena, y María Elena dijo, interesante este versículo, entonces se los comparto. Salmo 144, 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Sin forzar el texto, pero mirando estas palabras. Nuestros hijos, plantíos florecientes. Plantas llenas de vigor, llenas de energía. Energía que hay que encauzar para el temor a Dios, el amor a Dios, el servicio a Dios. Varones trabajadores, plantíos florecientes. Y las hijas columnas labradas, bellas, bellas por dentro, comprometidas con la verdadera belleza. La de un corazón sumiso al Señor. Hacendosas. Que el Señor, por su gracia, de este grupo, de hijos que son como plantíos florecientes e hijas que son como columnas labradas de un palacio. Salmo 145:4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Anhelo eso para mí, anhelo eso para ti. Esta generación, la siguiente generación, la que viene después, celebrando las obras del Señor, anunciando sus poderosos hechos. 200 años, wow. Pero piensen que puedes y debes tener una influencia en las siguientes generaciones. Somos 5 hermanos y una de mis hermanas, somos 3 hermanos y 2 hermanas, le prohibió a mis padres hablar a sus hijos del Señor. Dijo, quiero que cuando sean grandes tomen sus propias decisiones, pero no les influyan cuando son pequeños. Eso equivale a decir, quiero que mis hijos sean ateos. Porque ya cuando son grandes, ya han recibido sus influencias. Oro que no sea así, oro por mi sobrino y por mi sobrina. Pero Dios nos llama a impactarles cuando son pequeños. En nuestra cultura se acostumbra a decir eso, ¿verdad? No, yo no obligaría a mis hijos a creer nada. Eso es como forzarles, eso es inhumano. Y a los que dicen eso yo les digo, bueno, a la hora de llevarlos al pediatra, a la hora de hacer otras cosas que son para su bien, yo digo, no, mijito, usted escoja. Y cuando sea grande, se hace un chequeo médico. Pero yo no quiero obligarlo a hacer eso cuando es chiquito. Es ridículo. Pero ¿por qué en el área espiritual? Anhelo, por la gracia de Dios, influir sanamente en las vidas de mis hijos. Gran parte de mi vida de oración y de mis esfuerzos están dirigidos a capacitarles para tomar buenas decisiones. Ahí donde están ellos, según sus necesidades, en este momento, poder estar pendientes de ellos. Les confieso que eso de dedicarle tiempo, llaman a veces y mis hijos llaman en los momentos cuando estoy más ocupado. Y tengo entonces, como decía el hermano ayer, cerrar el computador y decir, y preguntan, papi, ¿estás ocupado? Y la respuesta es, no les voy a decir que sí. Si les digo que sí, dicen, ah, mejor llamo en otro momento. Si les digo que no, falto a la verdad. Entonces más bien respondo con, tengo todo el tiempo que tú necesites. Tengo presente que cuando no he tenido las prioridades correctas o cuando he descuidado las disciplinas espirituales, he perdido muchas oportunidades y he tomado muy malas decisiones. Entonces necesito estar para ellos. Por la gracia de Dios, a través de mi estudio de la Biblia y el consejo de personas espirituales, llegué a la conclusión de que debo poner más cuidado a lo que ocurre en mi hogar y más específicamente a la formación de mis hijos. Esa es mi prioridad. Ahora, ese enfoque de priorizar a la familia garantiza que mis hijos tomarán solo buenas decisiones. No. Pero sin duda aumentará las posibilidades de que sí lo hagan. Hemos mencionado ya Proverbios 22:6. Y sí, recordarte lo que dice esa diapositiva. Construye tu vida sobre la base sólida de la palabra de Dios. Es la única base confiable para una vida. Es el fundamento, es la roca, la palabra de Dios. Proverbios 22:6. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás le abandonará. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se olvidará de ella. El niño que sale de un hogar en el cual la instrucción ética y moral es respaldada por una vida entregada a Dios, no podrá olvidarse de lo que aprendió allí, aun siendo viejo. Quizás no viva de acuerdo con lo que aprendió, pero sí sabrá lo que debe hacer, lo haga o no. Y quizás en un grupo de este tamaño hay padres que por la gracia de Dios se esforzaron, amaron a sus hijos, y sus hijos no han tomado buenas decisiones. El punto de este tiempo no es hacerles sentir culpables. El punto de esto es, mientras tengamos oportunidad, aprovechemos la gracia de Dios para trabajar con nuestros hijos. Y cuando no toman buenas decisiones, lloramos, oramos, y son del Señor y son responsables por sus propias decisiones. Y si por la gracia de Dios tienes hijos que son obedientes, no te eches flores. Es por pura gracia de Dios. Cuando hablamos de priorizar la familia, quizás algunos piensen, eso está muy bien para usted, y la verdad es una buena idea, pero usted no entiende mi situación. La idea de entrenar a los hijos es buena, no le voy a pelear eso, pero yo no tengo tiempo para hacer eso. Usted sabe, yo tengo que trabajar. Muy bien, entiendo. Trabaja duro. Sé lo que es tener más cosas para hacer de lo que tengo tiempo para hacerlas. Y a veces, en mi labor, enseñando la Biblia, me llena más estudiar la Biblia con alguien que no es de mi familia. Me es muy fácil que María Elena diga, debemos hablar. Y yo digo, sí, pero hoy no tengo tiempo. Y en eso suena el teléfono, hermano, tengo una necesidad, ¿me puede atender? Claro, de una vez. Prioridades, ¿no? Entonces, a veces me es más fácil o me llena más estudiar la Biblia con alguien que no es de mi familia o apartar un tiempo. Eso que discipular a mis hijos. Pero la verdad es que Dios no me llama a hacer lo que me llena. Ahí radica el error. Dios no me llama a hacer lo que me llena, ni tampoco me encargó la tarea de formar a mis hijos con el tiempo que me queda para hacerlo. En el tiempo cuando no tengo otra cosa que hacer. Y el punto es que si yo no tengo tiempo para discipular a mis hijos, el problema no es de mi jefe que me exige mucho. El problema no es porque el trancón me quita mucho tiempo del día. El problema soy yo si no tengo tiempo para discipular a mis hijos. Y debo hacer cambios a mi horario, sea lo que sea, para priorizar a mi familia. Entonces, no tenemos el derecho de escondernos detrás de que estamos muy ocupados, de que recibimos mal ejemplo de nuestros padres. Si Dios lo manda, Él bendice la obediencia y siempre va a haber consecuencias negativas de la desobediencia. En mi caso, el éxito como anciano de una iglesia local, como quien enseña la Biblia, como consejero o en cualquier otra área de mi vida que digan, ¡uy, Miguel, qué bonito! Eso, más el fracaso como esposo y padre, equivale al fracaso en la vida. No hay nada que compense el que yo descuide a mi familia o que justifique el descuido de mi familia. Por cierto, cualquier hombre puede tener hijos, pero ser un buen padre que honra a Dios es difícil serlo. Exige dependencia de la gracia de Dios. Hemos visto ya 5 consejos. Depende cada vez más del Padre Celestial. Anima a tus hijos con tus palabras. Sé la clase de persona que quieres que lleguen a ser tus hijos. Muéstrales a tus hijos cómo pasar tiempo con Dios. Y sé la clase de persona que quieres como un cónyuge para tus hijos. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ayer hacía mucho calor, hoy como que no está haciendo calor, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Hazles preguntas a tus hijos, haz preguntas a tus hijos a fin de no estar al tanto, al fin de estar al tanto de cómo se sienten. Me refería ayer a hijos preguntones. ¿Sí? ¿Tienen algunos hijos bien preguntones? ¿Pero qué tal padres que hacen preguntas? Haz preguntas a fin de estar al tanto de cómo están, cuál es su situación. Hablaba ayer el hermano acerca de hablar menos y escuchar más, ¿verdad? Es difícil. Pero yo a punta de hablarte no voy a saber cómo estás. Para saber cómo estás debo hacer buenas preguntas y escuchar. Proverbios 20:5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dice otra versión, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Muchos adultos sienten resentimiento hacia sus padres por no haberles tratado con cuidado cuando eran niños. Entonces, no, es que mi papá, y cada vez que se habla acerca de la familia, entonces dicen, es que yo estoy cargando unas heridas. Dios desea ayudarnos a lidiar con nuestro dolor. Y debemos lidiar con nuestro dolor y no anteponer ese hecho del mal ejemplo que recibimos como excusa para no estar pendientes de nuestros hijos. Dios quiere que estemos al tanto de las necesidades de nuestros hijos. Entonces, trata con tus heridas del pasado y también debes estar pendiente de las necesidades de tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus hijos, deseo ser un mejor papá, deseo ser una mejor mamá para ti? Deseo ser lo que Dios me llama a ser. Que nuestros hijos sepan que anhelamos por la gracia de Dios criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya que mis hijos son grandes, me encanta poder decirles, hijos, tengo una necesidad, oren por mí. Y cuán grato es cuando me dicen, papi, estamos orando por ti. Y luego me preguntan, ¿y cómo te fue con eso? Amigos, aliados en la oración. Recomiendo preguntar a los hijos, ¿qué cosas he hecho que te han lastimado? Seguido por un, te pregunto, quiero saberlo, a fin de pedirte perdón por mis palabras, comportamientos o actitudes pecaminosas. Esto especialmente para los que quizás cuando los hijos eran pequeños no entendían o no seguían los principios bíblicos. Y poder llegar a decirles, quiero saber qué cosas te han lastimado. Yo quiero arrepentirme, quiero pedirte perdón por palabras, comportamientos o actitudes que te han causado dolor. Quiero saber cómo he pecado contra ti. Y esta sección, al prepararla, la pasé por mis hijos para poder decir, le hice la pregunta a mis hijos. No trates de defenderte o justificarte cuando te contestan. Escúchalos nomás, esos buenos principios de escuchar. Si hago una pregunta y enseguida la contesto, o enseguida hago otra afirmación, de pregunta no tenía mucho, ¿verdad? O sea, puede ser que tuviera un signo de interrogación al comienzo y al final, pero realmente no pregunté porque quería saber. Pregunté por una formalidad. Entonces, cuando hago una pregunta, y particularmente me estoy refiriendo a esta pregunta, escucha, no trates de defenderte, no trates de justificarte cuando te contesten. Creo que esto es bueno en el matrimonio también, pero mi tema es crianza de hijos. Pídeles perdón por cada cosa que les ha causado dolor. Ora con ellos. Es bueno que tus hijos te escuchen confesar tu pecado a Dios. Es bueno que tus hijos te escuchen pedirle a Dios que te restaure, manifestar tu deseo de ser restaurado. Restauración con Él y restauración con tu familia. Es sano lidiar con el dolor. No es sano, es mal sano ignorar el dolor, hacer como que no pasó nada. En algunas familias, y quizás en tu familia de crianza fue así, había un problema, explotaban, no se hablaban. Y lo siguiente en cuanto a la comunicación es, ¡ay, te amo! Y seguir para adelante como que no pasó nada. No, si pasó algo, lidiemos con lo que pasó. Claro, también ahí está el proverbio de el amor pasa por alto las ofensas, entonces tampoco tengo que confrontar por cada cosa. Pero un patrón de ignorar los problemas no los soluciona, antes los agranda. No es bueno hacer de cuenta que cosas malas no ocurrieron. Otra pregunta para hacer a tus hijos es, ¿cuáles son algunas cosas que puedo hacer para demostrarte cuánto te amo? Disfruto de hacerle esta pregunta a mis hijos y a María Elena también. Y si vas a hacer esa pregunta, carga un cuaderno. Anota las ideas que tienen en cuanto a cómo puedes demostrarles que los amas. Pero ¿sabes una cosa? No sé cómo es en el caso tuyo, pruébalo haciendo preguntas así. Pero María Elena, la verdad, no me pide que la lleve a París por 7 días. Cuando le pregunto eso a María Elena, dice, ¿sabes? Has estado un poco descuidado en cuanto a lavar la loza recientemente. O sea, son cosas fáciles, ¿verdad? O sea, no me está pidiendo un viaje a San Andrés. Anota las ideas que tienen en cuanto a cómo puedes demostrarles que los amas. Pero no se queden en buenas intenciones, no más. Con la ayuda de Dios, haz lo que le complace a tus hijos. Yo me crié en un ambiente donde la respuesta estándar era no. Sí, entonces, como parecía que ese siempre, ante cualquier pregunta, no. No. ¿Y por qué? No, porque yo dije. Entonces intenté como papá, a no ser que tuviera que decir que no, decir que sí. Un hijo necesita recibir aprobación de su padre aprender de su papá qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Un varón aprende eso de su padre, su madre también. Pero cuán importante es darle un ejemplo de un padre que ama a Dios, que se somete a Dios. Una hija necesita aprender de su mamá a ser piadosa, cuidadosa del hogar y tierna. Las mamás deben ser ejemplo de eso. Nuestros hijos tienen necesidades muy diferentes. Por eso debemos desarrollar metas espirituales y programas de estudio para ellos que toman en cuenta sus intereses particulares. Mi hija Cristina, la segunda, desde que era chiquitica le encantaba jugar a cuestiones de medicina. De bien chiquita le encantaba dar inyecciones con su juego de médico. Y era evidente a medida que iba creciendo que le interesaba el lado de las ciencias y particularmente las ciencias de la salud. Y es enfermera. Entonces, en su programa hicimos más énfasis en las ciencias. Andrés, desde que era chiquito, desarmaba y armaba cosas. Era evidente que era más por ese lado, no por las ciencias. Entonces, desde pequeño se le daban clases en cuanto a computación, en cuanto a organizar cosas, en cuanto a arreglar, conseguirle herramientas para que él pudiera arreglar cosas. Entonces, entender los intereses, las necesidades particulares de nuestros hijos, a fin de poder darles lo que les interesa y desarrollar las capacidades que Dios les ha dado. Miremos en Malaquías, se ha citado ya y tenemos esto como lema. Miremos Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La necesidad urgente de la reconciliación entre padres e hijos. Dios desea que haya armonía en la relación entre padres e hijos. No tiene por qué haber conflicto continuo. Dios quiere que padres e hijos se reconcilien, y para ello debemos interesarnos por el bien de nuestros hijos más que por el éxito financiero o más que por acumular bienes materiales. Los padres deben brindarles a sus hijos afecto y orientación. Necesitan que pasemos tiempo con ellos. ¿Tú eres distante de tus hijos o más bien cercano? ¿Apartas tiempo para estar con ellos? ¿Te esfuerzas por resolver diferencias con tu cónyuge y tus hijos? Estas son disciplinas necesarias. La única forma de conocer a alguien o de mostrarle interés es pasando tiempo con ellos. Escucho a padres de adolescentes decir, no, de hijo no pasé mucho tiempo con mis hijos, entonces como que no hay mucha química entre nosotros. Bueno, pero ¿por qué? Escucho a padres de adolescentes decir, usted sabe cómo es. Los hijos no le cuentan nada a los padres. ¿Pero por qué? ¿Y por qué aceptamos eso como que si fuera normal? No es normal. Lo normal no lo dicta la cultura, lo normal lo dicta la palabra de Dios, y él se interesa por la reconciliación con sus hijos. Cercanía con nuestros hijos, no distancia. Tiempo con ellos, no decir, ay, mijito, es que estoy demasiado ocupado, es que voy para una reunión ahorita, la semana entrante hablamos. No. Y que las diferencias, que las dificultades, hablarlas. Orar con ellos por esas cosas, no ignorarlas. Dirige tu hogar con sabiduría. Hallamos la siguiente instrucción para los padres en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No hagan enojar a sus hijos. Más bien, críenlos con disciplina e instrúyanlos en el amor del Señor. Para no hacer enojar a sus hijos, para criarlos con disciplina e instruirlos en el amor del Señor, los padres deben interesarse por los retos a los cuales se enfrentan sus hijos. Deben entender el mundo en el cual ellos viven. ¿Sabes lo que les preocupa a tus hijos? Cuando mi hija mayor, Raquel, la mandamos los primeros años a un colegio cristiano. Y recuerdo una vez que ella llegó hablando de que los padres de una compañera de clase iban a divorciarse y como que era un proceso de conversaciones, la compañerita le iba contando estas cosas. Y una vez dijo, papi, ¿tú y mamá van a hacer lo mismo? Esa era la preocupación de ella. ¿Sabes lo que carga el corazón de tus hijos? Y esa frase de una mamá, usted sabe, la mamá es la última en enterarse de lo que hace su hija. Qué triste que sea la última. Y si es por rebeldía, bueno, no puedo hacer nada al respecto, pero cuando desde pequeños debo estarles escuchando con el deseo de que cuando sean más grandes sigan contando sus cosas. Debemos comprender cuán importante es criarse en un hogar donde se demuestra amor, donde se hace sentir seguros a los hijos. Seguros del amor de Dios, seguros del amor de sus padres. Para saldar nuestra responsabilidad ante Dios como padres, debemos luchar por mantener la unidad familiar. Debemos además tener el valor suficiente para reconocer cuando les hemos fallado a nuestros hijos y pedirles perdón. ¿Conoces los retos que enfrentan tus hijos? Les brindas soluciones bíblicas. Y cuando hablo de soluciones bíblicas, hablo de lo más práctico. No hay nada más práctico que la palabra de Dios. El que piensa que la Biblia es pura teoría, no conoce la Biblia. Y si tu devocional familiar suena a cátedra, no estás entendiendo lo que es instruir a tus hijos en disciplina y amonestación. Claro, hay momentos para darles lo que es difícil de masticar. Pero siempre debe hacer en un ambiente de que esto debe afectar tu comportamiento. Esto es práctico. Esto es lo que tú necesitas para la vida. Bríndales a tus hijos soluciones bíblicas para las dificultades que enfrentan. Y siempre es un buen consejo. Escucha más y habla menos. Muy bien. ¿Cuán importante es que los padres seamos sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Ese principio lo subraya el siguiente relato, que se llama Camina más despacio. Es de parte de un niño. Camina un poco más despacio, papito. Yo sé que una vez caminaste por aquí unos años atrás y quisiera verdaderamente saber lo que hiciste a lo largo del camino. A veces, cuando me siento tentado, no sé qué hacer. Por eso camina un poco más despacio, papito, porque te tengo que seguir. No van a la misma velocidad, no han tenido toda la experiencia que nosotros hemos tenido, entonces con paciencia. Camina un poco más despacio. Entonces, escucha más, habla menos y camina más despacito, a la velocidad que tus hijos pueden absorber las cosas. Y un séptimo consejo. Asegúrate de dejar en claro para tus hijos que amas a tu esposa. Asegúrate de dejar en claro a tus hijos que respetas a tu marido. Habrá muchas cosas que no tienen que aprender en casa, pero que una cosa les quede clara: tú estás comprometido de por vida con tu cónyuge, que esa es la relación más importante para ti. A veces pregunto a los padres en la iglesia, ¿por qué en su foto de perfil aparece la foto de ella con sus hijos? Y obviamente hay situaciones donde eso es lo que hay. Pero en otras situaciones es bien importante que esté la pareja, que estén los hijos, que cualquiera que mira tu perfil se dé cuenta de cuál es tu realidad familiar. Efesios, capítulo 5. Voy a leer primero el versículo 25. Porque es el que está dirigido a los, muy bien. Entonces empecemos con el 25, porque eso es lo que soy yo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que se me manda a mí. Después el 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El sometimiento al cual se refiere ese contexto inmediato, hablando del sometimiento en el versículo 21 del Efesios 5. Para los maridos el sometimiento significa amar a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, al punto de entregar su vida por ella. Y para las esposas el sometimiento significa someterse a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo general, a un varón no le nace sacrificarse por el bien de su esposa. Hablaba hace unas semanas con un hombre, hablándole de la importancia de vivir de forma entendida con su esposa, de entregarse por el bien de ella. Y me dice, espere. Eso no es más que masoquismo. Y le respondí, esa es una forma de verlo, pero bíblicamente se llama amor. ¿Y por qué todo para ella? Porque eso es lo que me manda la palabra de Dios. ¿Y por qué todo para él? Responde la esposa. Porque esa es la voluntad del Señor. No es justo. Bueno, no sé. Pero es bíblico. Lo que nos resulta de forma natural a los hombres es ser egoístas. Ahí cuando dice, ame a su esposa como sí mismo, no quiere decir, ámese más para poder amarla más. Ese no es el sentido bíblico. El sentido bíblico es, así como usted se cuida, cuídala a ella. Lo que es más, debo amarme menos y amarla más. Con la ayuda de Dios, debemos aprender a amar y también a someternos. El modelo bíblico no es machista. El modelo bíblico es de un hombre que se sacrifica por amor a su esposa. Él no se aprovecha de ella, sino que la sirve. El amor bíblico es de un varón que se entrega por completo para una mujer. Tus hijos, me meto ahora en un poquito del matrimonio, tus hijos deben verte charlando a menudo con tu esposa. Tus hijos deben escucharte riéndote con ella. Tus hijos deben verte orando con ella. Y en dependencia del Señor, tus hijos deben darse cuenta que ustedes resuelven sus desacuerdos y sus heridas. ¿Ven cómo se entrelaza esto y el tema de la conferencia? No es solo cómo ser un mejor cónyuge, no es solo cómo ser mejor padre. La verdad es cómo someternos más a Dios en todas las esferas de nuestra vida. Y hablando particularmente del matrimonio y la crianza de los hijos. Tus hijos deben escucharte pedirles perdón a ellos por discutir delante de ellos. Hijos, ustedes se dieron cuenta que su mamá y papá discutieron, ¿verdad? Claro, claro que se dan cuenta. Y tu papá alzó la voz. Y eso no tiene justificación alguna. Le he pedido ya perdón a tu mamá. Y ahora les pido perdón a ustedes. ¡Ugh! Eso cuesta. Quizás tenga que ensayarlo 2 o 3 veces delante del espejo para que le salga. Pero es necesario. Salgan solos los dos, tú y tu esposa. Cuando los niños sean un poquito más grandes, salgan los dos una noche o 2 noches. He escuchado a padre, yo nunca podría dejar solitos a mis hijos. Bueno, si esa es su actitud ahora, cuando tengan 50 va a tener la misma actitud. No, tus hijos son tus hijos. Tu cónyuge es tu cónyuge. Son relaciones completamente diferentes. Pero para desarrollar una relación más cercana con tu cónyuge, en algún momento van a tener que estar solitos los dos. Entonces busca eso. Salgan solo los dos, tú y tu esposa. Si tienen hijos pequeños, déjenlos con los abuelos o con buenos amigos. Cultiven muy intencionalmente su relación de pareja. Lean buenos libros sobre la relación matrimonial. Se han mencionado varios. Lean buenos libros sobre la tarea de ser padres, y si no entres a una librería para conseguir cualquier libro, pide consejo en tu iglesia. ¿Cuáles autores me recomiendas? Pero deben estarse capacitando continuamente. El mejor legado que puedes dejar para tus hijos, hablo a los hombres, el mejor legado que puedes dejar para tus hijos es el de un padre que ama a Dios en primer lugar y que además está comprometido de por vida con su esposa. ¿Quieres entrenar a tus hijos varones a ser muy sensibles hacia su mamá, preparándolos para ser muy sensibles hacia sus esposas, si es que Dios tiene para ellos que se casen? Y tus hijas deben esperar de su futuro esposo, si es que se van a casar, el trato que tú le has brindado a tu esposa, de un hombre que se sacrifica por ella, que es sensible, que es comprensivo. Ahora hablemos de las necesidades de las madres. Por lo general, a una mujer no le nace sujetarse a su esposo. O me dirán, alguien que dice, uy, para mí no me cuesta nada someterme, eso es lo más fácil que he hecho en la vida. Por lo general, a un hombre tampoco le nace someterse. Pero a una mujer no le nace sujetarse a su esposo y respetarlo. Hay muchas razones por las cuales no. Pero aquí no estamos hablando de razones, sino estamos hablando de obediencia, ¿verdad? La sociedad en la cual vivimos insiste en que la sujeción de una esposa a su marido es un comportamiento indigno, humillante. Además, el ser humano tiende a resistir la autoridad en cualquier esfera. Con la ayuda de Dios, las esposas deben aprender a respetar a su esposo y también a sujetarse a él. Tus hijos deben darse cuenta de que consideras a tu esposo el jefe del hogar. Que para ti la opinión de tu marido es importante y que no tomas decisiones a espaldas de él. Me encanta, hemos tenido varios matrimonios recientemente en la iglesia. Y me encanta cuando hablo con una joven esposa y le pregunto algo y dice, voy a consultar con mi esposo al respecto. ¡Qué chévere! Entiende el modelo. Los hombres también deben consultar, no deben hacer planes sin consultar. Pero qué chévere es cuando vemos que se entiende el modelo bíblico. Hay libertad, hay paz, hay gozo en seguir el modelo bíblico. Mujeres, animen a sus hermanos, sus familiares, su padre, su esposo, su hijo, a conocer a Dios y también a cumplir las responsabilidades que el Señor le ha dado como varón. ¿Y cómo puedes ayudarle a ser el hombre que Dios quiere que sea? Piensa en eso. Estás para apoyarle en su papel como padre, como esposo. Ora por él. Con tus palabras y con tus acciones, facilita el sometimiento de él a la palabra de Dios, así como su servicio a los integrantes de su familia. Quiero compartir con ustedes un relato que se llama A mi hijo ya crecido, con la intención de que nos haga entender mejor la importancia de dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Dice así, mis manos estaban ocupadas todo el día, No tenía mucho tiempo para jugar los jueguitos que tú me pedías que jugara. No tenía mucho tiempo para ti. Yo lavaba tu ropa, cosía y cocinaba, pero cuando traías tu libro de láminas y me pedías que compartiera tu diversión, te decía, más tarde, hijo. Te arropaba con cuidado por la noche, escuchaba tus oraciones, apagaba la luz y luego salía de puntillas hacia la puerta. Desearía haberme quedado contigo un minuto más. La vida es corta y los años pasan volando. Un niñito crece muy rápido. Pronto ya no está a tu lado para confiarte sus preciosos secretos. El libro de láminas se aparta a un lado. Ya no hay juegos para jugar, ni besos de buenas noches, ni oraciones que escuchar. Todo eso pertenece a los años pasados. Mis manos, antes ocupadas, ahora están inmóviles. Los días son largos y difíciles de llenar. Desearía poder regresar al pasado y hacer las cositas que tú me pedías. El punto de esto no es hacer sentir culpables a quienes no hicieron la tarea como debían haberla hecho. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para pedir perdón, para aprender de nuestros errores y para seguir adelante. Más bien el punto de todo esto es advertir a los que aún están a tiempo de hacer cambios. Con la ayuda de Dios, con la obediencia a Dios, podemos ser padres entregados a Él y sinceramente preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos. También podemos recibir la capacidad para brindarles afecto y orientación a nuestros hijos y para interesarnos por las dificultades a las cuales ellos se enfrentan. ¿Cómo evalúas el estado de tu familia? ¿Están creciendo o más bien están estancados? ¿Se nota la presencia de Cristo en tu hogar? ¿Puedes identificar aspectos positivos de tu relación con tu cónyuge? ¿Aspectos positivos de tu trato con tus padres? ¿De la relación con tus hijos? ¿Sabes cuáles son las áreas en que deben crecer como matrimonio, así como en la relación de padres e hijos? El consejo más importante sobre las relaciones familiares y el consejo más importante sobre todas las demás relaciones también lo dio el apóstol Pablo en Filipenses 2:3. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. No hay mejor consejo. Dios anhela que todas las personas disfruten de la vida, que experimenten aquel gozo que es posesión exclusiva de los que le han entregado el control de sus vidas a Jesucristo. Una porción más para mirar de las Escrituras, Colosenses capítulo 1. Notábamos ayer en Colosenses 1 que todo fue creado por medio de Él y para Él, Colosenses 1:16. Considera lo que dicen los versículos 17 al 20. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Paz mediante la sangre de su cruz. No queremos terminar este tiempo sin invitarte a conocer personalmente a aquel que entregó su vida por amor a ti en aquella cruz. Y luego demostró que la paga que Él hizo, que el pago que Él realizó fue aceptado por el Padre al resucitarlo de entre los muertos. Realmente esto no se trata solo de cómo tener un mejor matrimonio o de cómo tener buenos hijos. Se trata de conocer a Dios. y seguirle a Él en cada esfera de la vida. Anhelamos eso para ti. Y si aún no has tomado la decisión más importante, que es la de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, que tomes esa decisión hoy. Para tener paz con Dios, debes confiar que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar tus pecados. ¿Es Él tu Señor y Salvador? Si lo es, has tomado la decisión más importante de tu vida. Eres muy privilegiado y también muy responsable de depender cada vez más de la gracia de Dios. Sigo leyendo en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, el antes y el ahora. En su cuerpo de carne, versículo 22, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero es muy interesante el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La salvación, la verdadera salvación del pecado, no es solamente algo del pasado. Es algo que afecta el presente. El Evangelio debe afectar tu vida ahora si eres creyente. Quienes han creído de verdad en Jesús para su salvación seguirán creyendo, seguirán manifestando el carácter del Señor Jesús. Y creo que cada vez más evidente debe ser la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Te has comprometido con Dios para hacer las cosas como Él ordena? ¿Es evidente su control sobre la forma en que piensas y hablas? ¿Es evidente su control en cuanto sobre lo que ves en redes sociales? ¿Es evidente su control en la forma en la cual usas tu tiempo? Si no has creído solo en Jesús para salvarte y guiarte, te invitamos a que lo hagas hoy. Entrégale el control de tu vida y de tu familia a Dios. Y oramos para cada uno que Dios bendiga ricamente a nuestras familias. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este tiempo. Cuán grato es escuchar tu palabra y que se nos recuerde que tu plan es perfecto. No ha perdido vigencia. No hay un mejor plan. Danos el deseo y la capacidad de someternos a ti en cada área de nuestras vidas. Y gracias por habernos traído hasta aquí. En el nombre de Jesús. Amén.